Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Sobre Bitcoin y hoy, concretamente, sobre oro. Pues me doy cuenta, 180 episodios después, 200 episodios después, no sé cuántos episodios llevo, esto es una barbaridad, me doy cuenta de que del oro no he hablado apenas. Y es curioso que no haya hablado apenas del oro cuando todos sabemos que se compara muchas veces a Bitcoin con el oro. Y se compara a Bitcoin con el oro porque tiene una serie de características Bitcoin que se asemejan a las características que hemos encontrado históricamente en el oro. Y por eso creo que entendemos que Bitcoin puede ser algo muy parecido a lo que el oro ha sido para nosotros. No obstante, aunque yo no me he centrado mucho en el tema de el oro en el pasado, hay que darle al oro un gran peso, y no solo en el pasado de este podcast y en el pasado histórico de nuestra humanidad, sino en el futuro, sobre todo en el corto plazo. Pues hay una cosa que no tenemos que olvidar, y es que la gente históricamente ha visto en el oro algo valioso. Y cuando hablo de la gente, me refiero a toda la gente en el planeta. Habrá alguien en este planeta, imagino, en alguna tribu perdida de la mano de Dios, que vea un lingote de oro y no sepa apreciar que eso vale algo o que eso es valioso. Igual podemos encontrar a alguien, pero te iba a costar infinito encontrar a una persona que, viendo un lingote de oro, no apreciase que eso es algo valioso. No obstante, no te costaría nada encontrar a alguien que piense que Bitcoin no es algo valioso. Entonces, a pesar de que este es un podcast sobre Bitcoin, a pesar de que aquí sabéis que yo hablo siempre de Bitcoin y que yo creo en que Bitcoin va a ser el dinero del futuro, ya lo es en gran parte para algunos en el presente, es muy complicado que en el corto plazo Bitcoin vaya a ocupar el espacio en la mente que el oro ocupa a día de hoy. Entonces, por eso creo que es importante entender qué pasa con el oro, qué tiene el oro para nosotros, por qué nos flipa el oro, por qué le gusta tanto a la gente el oro. Y además, me llegó a las manos un estudio sobre el oro y España, o concretamente el patrón oro en España. Pues la relación del humano y los países con el oro ha sido muy rica a lo largo de la historia, y eso es un poco lo que nos va a ocupar el podcast de hoy: la historia de España y el oro, la historia del mundo y el oro, la historia del oro en la humanidad, para terminar con cómo está el tema del oro hoy día y la típica reflexión sobre cómo Bitcoin al final va a ser mucho más guay. Pero, como sabéis, me gusta ver otras cosas aparte de Bitcoin, sobre todo cosas que se relacionan mucho con la cuestión de Bitcoin, y esto es lo que vamos a hacer hoy, justo después de esta pequeña intro en la cual te hablo de Twitter. ¿Conoces Twitter? ¿Me conoces a mí en Twitter? Sígueme en Twitter, háblame en Twitter, @alberto_mera. Si quieres ayudarme a sacar este podcast, a traer a gente increíble a este podcast, a hablar de los temas más variopintos a la vez que relacionados con Bitcoin, puedes ayudarme a través de Patreon, patreon.com/unpodcast sobre Bitcoin. ¿Creas que no me ayuda mucho? Pues esto del podcast es mi vida. No, no es mi vida, ¿vale? Hago otras cosas, como hacer esto en directo, donde puedes verme en Twitch, pero a donde voy es a que esto del podcast me apasiona, me encanta, y si me puedes ayudar a seguir haciendo esto, pues yo encantado. Puedes hacerlo, como digo, a través de Patreon. Está el enlace en la descripción. Es una cervecita al mes, a nadie le cuesta. También he añadido ahora lo de recibir donaciones en sats. Para eso puedes ver un QR en el perfil de mi Twitter. Y, como digo, si estos podcasts los quieres ver en directo, aparte de preguntarme cosas en directo y demás, pues puedes venirte a Twitch. Y está el enlace también en la descripción para esto. Finalmente, si quieres comprar Bitcoin porque te ha surgido a ti, no porque pienses que esto es consejo de inversión, pues puedes hacerlo a través de Relay. Me gusta Relay porque no te pide tus datos. Esto no quiere decir que nadie pueda saber jamás que tú has comprado Bitcoin. Simplemente quiere decir que Relay no tiene tus datos en una base de datos o algo de eso. Así que si hackean a Relay, nadie puede acceder a tu dirección, nombre, el nombre de tu mascota, libro de familia y todo eso. Lo cual es un vector menos de digamos, de peligro, de riesgo, que por eso me atrae de usar Relay para comprar Bitcoin. Además, tengo un enlace con un descuento que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Bien, vamos al lío. Desde la mitología encontramos situaciones, historias, en las cuales ya sale el oro. Encontramos el oro en un montón de historias. La historia más típica, la historia más conocida de la mitología, en la cual aparece el oro y se usa el oro, digamos, como elemento principal, sería la historia de Midas. Y para contaros la historia de Midas, tengo preparado un poema. Yo no lo he preparado yo, es un poema de Lope de Vega, y me doy cuenta de que es la primera vez, no en este directo, no en estos podcasts, es la primera vez en mi vida en la que me vaya a poner a recitar un poema así en directo, o a recitar un poema en general, y digamos desde el colegio. Bien, pues este es un poema de Lope de Vega que se titula A Baco pide Midas que se vuelva, y que cuenta la historia de Midas. Luego yo tengo un final alternativo. Como sabéis, las historias mitológicas tienen siempre finales alternativos. Yo tengo uno distinto, pero en cualquier caso nos sirve para introducir la idea del oro en la historia, a base de mitología. Bien, el poema es así. A Baco pide Midas que se vuelva oro cuanto tocare. Ambición loca, vuélvese en oro cuanto mira y toca el labrado palacio y verde selva. A donde quiera que su cuerpo envuelva, oro le ofende y duerme en dura roca. Oro come, oro bebe, que la boca quiere también que en oro se resuelva. La muerte, finalmente, su aurícida triunfó de la ambición y en oro envuelto se fue secando hasta su fin postrero. Así yo, triste, acabaré la vida, pues tanto amor pedí que, en amor vuelto el sueño, el gusto de abundancia muero. Y creo que me ha quedado bastante bien. Pensaba que me iba a salir peor. Bien, esta historia de Midas relata cómo Midas pide este deseo que no sé a quién se lo pide, a Baco, entiendo, que todo lo que toque se convierta en oro. Baco le concede este deseo. Baco, como sabéis, es un dios que es bastante cachondo y no le explica, digamos, la letra pequeña del tema de este deseo que acaba de concederle, y Midas se pone a tocar cosas, lo convierte todo en oro, y al final el hombre, pues como explica el poema, acaba muerto, no sé cómo muere en esta historia. Pero en la historia que yo quiero contar, que es un final alternativo, Midas no muere, sino que va a tratar de solucionar su problema y le pide ayuda a otro dios, entiendo, no me acuerdo a quién, pero a otro dios, digamos. Y ese otro dios lo que le dice es que vaya y ponga sus manos en un río cerca de Turquía, no recuerdo el nombre del río, no creo que sea importante ahora mismo. Total que va Midas y mete las manos en ese río y así pierde esa maldición o deseo concedido. Lo gracioso de esto es que ese río es un río en Turquía en el cual se ha encontrado históricamente mucho oro, lo cual ya nos enseña esa relación entre la realidad y la ficción con el oro como argumento. Es decir, es muy, digamos que, tiene mucho sentido pensar aquí que lo que pasaba es que en ese río había mucho oro y luego se inventó esta historia o este final para explicar por qué había tanto oro en ese río. Y esto habla de la importancia del oro en la historia de nuestra humanidad, pues lo encontramos desde la mitología, desde tiempos inmemoriales. ¿Pero qué tiene el oro para que nos guste tanto? Bien, primero está lo que se ve. Lo que se ve del oro. El oro, pues, tiene una serie de características que son muy agradables. Es no solamente el brillo, es, digamos, la fuerza de ese brillo, es la capacidad que tiene incorruptible, pues, sabéis, el oro no se degrada. Y por eso hoy día tenemos todo el oro que se ha ido creando. De hecho, dentro del oro que existe hoy está ese oro que sacamos de ese río de Turquía y todo el oro que hemos creado jamás. Entonces, el oro tiene una serie de características que lo hacen muy atractivo y que por eso se usó desde el principio, desde el comienzo de los tiempos, como alhaja, como algo que te ponías encima para demostrar, pues eso, la mucha pasta que tenías, lo bien que te iba en la vida. Y luego hay otra cosa que tiene el oro que no se ve, pero que se intuye, lo cual lo vuelve muy interesante, y es que el oro es escaso. Y esto es algo que no se puede ver. Tú cuando ves un lingote de oro, no, nadie te dice, que no existan cientos de miles de toneladas de lingotes de esos. Nadie te lo dice, pero es algo que intuyes conforme vas viviendo y conforme va avanzando tu experiencia en esta vida. El oro tiene esta capacidad de dar la impresión o de, digamos, de identificarse como algo que es escaso. En parte es porque efectivamente es complicado encontrar oro y esto lo ha vuelto algo realmente escaso, lo cual, claro, provoca que la gente no se encuentre con el oro a menudo, de modo que aprecia esa falta del mismo, lo cual le da ese valor añadido. Si fuese fácil encontrar oro, claramente el oro no sería tan apreciable. Entonces, tiene estas dos características, las que se ven y las que no se ven, que siempre lo han hecho muy, muy interesante. Y por eso el oro acabó desbancando a todos los demás dineros. Sabemos que ha habido muchos otros dineros a lo largo de la historia. Por dinero podemos entender, ya sabéis, cualquier activo o cualquier bien que se acepta de manera generalizada en cualquier sociedad. Y hemos tenido un montón de estos. Ha habido sociedades en las cuales se usaba cacao. ¿Por qué? Pues porque la gente aceptaba cacao. Y si la gente acepta cacao como pago, pues el cacao es dinero y ya está. Y no tiene mucha más. No hay que darle mucha más vuelta de tuerca a la historia. Lo que más se acepta, el bien que más se acepta en una sociedad, es lo que podemos considerar dinero. Y como digo, ha habido muchos bienes que se han usado como dinero. El cacao, las conchas, unas piedras enormes, unas piedras pequeñas. Ha habido de todo que se ha usado como dinero, pero sobre todo esto ha vencido siempre, o históricamente ha vencido, el oro. Pues cuando una sociedad alcanzaba el oro y se daba cuenta de que el oro era algo que existía, entonces rápidamente se convertía, dicho bien, en el bien más aceptado y pasaba a ocupar esa plaza en lo más alto de los dineros aceptables. Y como sabéis, el dinero es algo que tiende a acumularse, digamos que tiene un efecto red muy potente, y cuando tienes un dinero bueno, no hace falta que tengas un dinero menos bueno. Es decir, que cuando una sociedad vive con conchas y llega el oro y la gente empieza a abrazar el oro, lo que la gente hace es cambiar conchas por oro. No se queda con conchas porque, oye, así tengo también conchas. No, lo que hace es cambiar conchas por oro, lo cual hace que al final todo el mundo tenga oro y ya nadie tenga conchas. Así que por esto, el oro, por estas razones, es decir, por las razones que hacen al oro buen dinero, ha sido por las que ha conseguido desbancar a todos los demás dineros. Importante en esa capacidad que tiene el oro de ser buen dinero es que permite al usuario, al que lo tiene, al que lo posee, almacenar valor en el tiempo. Almacenar valor en el tiempo quiere decir que si tú tienes oro hoy, ese oro te permite comprar cosas, casas, ropa, chuletones. Ese oro te va a permitir también comprar casas, ropa y chuletones en el futuro. Es decir, que no te preocupa que el poder adquisitivo del oro se pierda en el tiempo, sino que, por el contrario, el oro lo mantiene en el tiempo. Pero si bien lo mantiene en el tiempo, el oro tiene un problema y es que no mantiene el valor, bueno, no es que no lo mantenga, digamos que no sirve muy bien para mantener ese valor en el espacio. ¿Y a qué nos referimos con que no puede mantener el valor en el espacio? Pues justo nos referimos a que es muy complicado el tú llevarte tu lingote de oro desde tu casa en Madrid, por ejemplo, a la casa de tu amigo en Buenos Aires, donde igual has sido invitado porque sí. Total, que el oro es complicado moverlo de un sitio a otro, es arriesgado, es pesado, te llena una maleta con nada. Total, que es complicado moverlo en el espacio. Y por esta razón es, bueno, por esta y otras, pero principalmente por esta es por la que encontramos históricamente el nacimiento de los bancos y del dinero papel. Y luego después, como sabemos, a nuestros amigos, los bancos centrales. Bien, esto de los bancos y de los billetes viene justo por el hecho de que tú no puedes llevarte oro de un sitio a otro porque es un jaleo. Entonces tú lo que haces es que vas a un banco, dejas tu oro ahí y el banco te da unos billetes y te dice, mira muchacho, estos billetes son como tu oro. Y tú dices, no son iguales. Y tú dices, ya, no, te dice el del banco, claro que no son iguales. Estos son billetes y tú me has dado oro. Pero escúcheme un segundo, usted puede ir con estos billetes y cambiarlos después por oro allá donde vaya. Y tú dices, seguro. Y el banco te dice, seguro. Y si tienes suerte y esto va bien, pues efectivamente, esos billetes que te han dado, luego los puedes cambiar por oro. Y al principio, este era el plan. Y esto fue lo que creó, digamos, la demanda y el auge del dinero papel. Dinero que estaba respaldado por oro y así te evitaba el llevarte lingotes de oro por el mundo, que, como digo, debía de ser de lo más problemático. Pienso yo ahora en lo que me cuesta meterme 3 o 4 monedas de 1 euro en el bolsillo, que me cuesta la vida, pues no querría pensar en lo que podría ser llevar una bolsa con un montón de trocitos de oro o moneditas de oro. Eso tendría que ser de lo más incómodo. Bien, pues esto, como digo, fue lo que llevó a la creación de los billetes y, eventualmente, al patrón oro. Eso que se denomina patrón oro, que habéis escuchado un montón de veces, que es un sistema monetario que empiezan a implementar los gobiernos, los estados, allá por el siglo XIX, más o menos, y puede ser que en el siglo XVIII ya hubiese cosas, pero sí, en el siglo XIX es cuando se empieza a hacer esto, digamos, en mayor medida o oficialmente, digamos. Y el patrón oro consiste simplemente en que tú tienes un montón de oro en un cofre a nombre del Estado o de los bancos del Estado o de una serie de bancos que están en ese gobierno o en esa jurisdicción. Y esos bancos que tienen un montón de oro lo que hacen es que crean billetes y esos billetes están respaldados por el oro que tienes dentro de esos cofres. Y ya está, en eso consiste el patrón oro. ¿Dónde vimos ese primer patrón oro oficial? Pues lo vimos en Reino Unido en el año 1821, cuando pasaron al patrón oro. Antes del patrón oro, curiosamente, tuvieron un patrón bimetal. O sea que Reino Unido, digamos que ya estuvo aquí bastante innovador, empujando la idea del patrón oro o, digamos, del patrón metal. Al principio con un sistema bimetal, con plata y oro, en 1717, ideado o más bien diseñado por Newton, que, como sabéis, también se dedicaba a otras cosas, pero bueno, entre unas y otras, pues hacía estas cosas de monetarias. Este patrón bimetal pasó, como digo, en el 1821 a un patrón oro. Y Alemania, por poner otro ejemplo europeo y así importante, pasó al patrón oro en 1871, 50 años después que Reino Unido. Bien. Llegamos a este punto, ya hemos visto qué ha pasado con el oro históricamente, porque el oro lo peta y todo eso, y ahora hemos llegado al momento patrón oro. Yo quiero compartir aquí una visión romántica. Ya sé que he empezado con un poema y esto puede ser demasiado romanticismo para un podcast, pero yo tengo una visión romántica sobre el siglo XIX. Creo que todos tenemos ideas o visiones sobre otros momentos históricos en los que nos gustaría haber estado o que nos gustaría haber visto. Yo no querría vivir ahora mismo en el siglo XIX, pues se vive muy bien en el siglo XXI. Si bien es cierto que en el siglo XIX se vivieron cosas muy interesantes y de las que más me gustan, nos encontramos con el patrón oro. Un patrón que se fue extendiendo y expandiendo a los diferentes países y que al final fue como el patrón internacional, al menos en la mayoría de países importantes, y que llevó a una situación de libre mercado que creó un montón de riqueza. De hecho, en gran medida, toda la riqueza que destruimos en el siglo XX en guerras y en tonterías varias como los bancos centrales, se creó en el siglo XIX gracias a el patrón oro, que permitía un libre mercado, y a situaciones otras como el hecho de que los gobiernos todavía no estaban en un momento tan, digamos, de democracia tan avanzada, en el cual está todo como muy burocratizado, y podías moverte de un país a otro sin pasaporte tranquilamente, pasabas de un país, de Inglaterra a Francia, aunque estuviesen en guerra y nadie te decía nada, nadie te preguntaba nada, nadie pensaba en nada de esto. Tú te podías mover libremente de un país a otro, podías comerciar libremente entre países, todo el mundo aceptaba oro, todo el mundo aceptaba billetes respaldados por oro, y todo el mundo confiaba en que tu país o el país de al lado no te iba a trampear con esos billetes, porque sabían que si tú te ponías a imprimir un montón de billetes respaldados por oro, lo que iba a pasar es que la gente iba a cambiar esos billetes que hayas impreso en demasía por oro y te iba a vaciar de oro. Así que estaba en el incentivo de todos los participantes en un sistema de patrón oro el tener cuidado con eso de imprimir billetitos. Y esto llevó a, como digo, un incremento importante en el ahorro, lo cual llevó, como no, a un incremento importante en la inversión. Es decir, llevó a un momento en el cual el mundo avanzó una barbaridad. Y el siglo XIX, como sabéis, es un siglo de avances en el cual creamos un montón de riqueza y de bienestar para la sociedad, como por ejemplo todo lo que conseguimos avanzar en términos de calidad de vida gracias a, como sabéis, el descubrimiento de mis amados combustibles fósiles. Bien, pero sin meterme en ese tema, donde ya he entrado otras veces, avancemos a la cuestión española. ¿Qué pasó en España? España no participó de esta visión romántica, pero no participó de esta visión romántica del siglo XIX, no tanto porque España no quisiera o no debiese o no pudiese, sino porque también hay que comprender que España venía de un momento histórico en el cual había sido una potencia hegemónica y estaba básicamente de capa caída cuando llega ese siglo XIX y no participó del crecimiento por una serie de razones, como digo, en parte derivadas de esa caída en desgracia después de haber tocado las mieles del éxito. Y una cuestión particular sobre España en esta época es por qué España, habiendo estado en Europa, país en el cual casi todos se centraron en el patrón oro, ¿por qué España no entró en el patrón oro? Como he explicado antes, Inglaterra entró, Alemania entró, Francia entró. Bueno, ¿por qué España no entró? A hoy día, encontramos un debate muy vivo sobre las razones que llevaron a no entrar en el patrón oro y también sobre las consecuencias de la no entrada de España en el patrón oro. Pero ¿cómo se adopta un patrón oro? Bueno, como he explicado antes, lo importante aquí es tener oro en cofres y luego crear billetes que están respaldados por ese oro. Tú podrías tener una tonelada de oro en los cofres estatales o en los cofres de los bancos que están en tu estado y emitir un billete. Y no pasaría nada, siempre y cuando, claro, pudieses dividir ese billete en suficientes partes para que permitan el comercio dentro de tu sociedad. A donde voy es a que no hace falta que tú tengas un montón de billetes o una cantidad de billetes que sea precisa o que no hay un mínimo de billetes que debas tener, siempre y cuando esos billetes se puedan dividir en suficientes partes y estén respaldados por oro, en este caso. Está eso por una parte, y por otra parte también es importante tu poder verificar que esos billetes están respaldados por esa cantidad de oro. Bien, entonces llegados a este punto, que hemos explicado un poco cómo se tiene que adoptar un patrón oro, así visto no parece muy complicado, claramente esto es más complicado de lo que acabo de explicar, el encontrar esa derivada, cuántos billetes creo por cuánto oro tengo. Puede parecer complicado, pero tengamos en cuenta que esto se hizo en 1820, o sea que tampoco hace falta ser, y no lo hizo Newton esto, o sea que no hace falta ser un genio para simplemente llegar a una paridad o digamos un tipo de cambio y trabajar con eso. Pero bien, hay un documento que explica las razones, no razones, consecuencias y no consecuencias de la no entrada de España en el patrón oro. Dentro de las razones por las que España no entró al patrón oro, encontramos dos. Y es que te tienes que reír cuando empiezas a leer cosas de estas, porque es que se ve la mano de los burócratas, la mano de los estatistas, ya hace 200 años. Y es que entre las razones de la no entrada de España en el patrón oro encontramos, por ejemplo, la balanza de pagos, que sabéis es el comercio que tienes con otros países, si está en positivo, es decir, si te deben más que tú debes, o si está en negativo, si tú debes más de lo que te deben. La balanza de pagos era un problema y la hacienda era otro, la hacienda pública era otro problema. Ambos problemas, ambas razones vienen derivadas del hecho de que en España, los gobernantes de ese momento no querían crear un dinero que estuviese respaldado por oro, teniendo en cuenta que estaban endeudados. Pues, siendo esa la situación, lo que podría pasar es que si pagaban sus deudas con billetes respaldados por oro,
aquellos que recibían billetes españoles los cambiasen por oro y así sacasen oro de España. Lo cual tendría sentido, teniendo en cuenta que si España era deudora, pues tenía demasiado oro o más oro del que en realidad debería tener. Pues si tú debes dinero, pues claramente es que tienes que tener menos. Y la segunda parte, lo de la hacienda, es que, claro, para pagar parte de esta deuda, la hacienda imprimía más billetes. Y claro, pensaba, si yo ahora me pongo a imprimir más billetes, como estoy haciendo para pagar esta deuda, y esos billetes están respaldados por oro, cuantos más imprima, más oro se van a llevar. O sea que entre las razones que apuntan a por qué no se metió España en el patrón oro, están básicamente el no querer aceptar responsabilidad por las deudas que se habían incurrido y el no querer separarse de la máquina de imprimir moneda. Y ahora voy a usar algunas frases que salen a lo largo de ese documento. Pues el documento en sí es bastante largo y no me parece del todo interesante. Pues como digo, no llega a ninguna conclusión, simplemente razona, bueno, explica por qué algunos estaban a favor, otros en contra, consecuencias sí, consecuencias no. Y eso no me parece del todo importante. Lo que me parece importante son algunos comentarios, que son los que voy a hacer a continuación. Primero tenemos uno del profesor Sardá, que dice: la expansión fiduciaria y el proteccionismo provocó resultados felices para la economía española. Básicamente está diciendo aquí que la expansión fiduciaria, es decir, el crear más billetes, y el proteccionismo, el meter aranceles y al comercio, es decir, el evitar el libre comercio, tuvo resultados felices para la economía española. Esta es la típica frase que puede decir un economista o profesor de economía, que la dijo en 1800 o 1900, vete a saber cuándo la dijo, pero que la podría decir también hoy. Pues es la típica frase que no te dice nada, pero que parece que tienes que creerte a pies juntillas. Y es que te dice que tiene resultados felices, y si, bueno, si son felices, pues son felices. ¿Y cómo vas a llevar la contraria a una persona que te dice que tuvo resultados felices? ¿Tú qué vas a decir? ¿Que fueron tristes? ¿Y a dónde vais con ese debate? A ningún sitio. Total, que te está diciendo que fueron resultados buenos, no te está diciendo en ningún momento por qué, ni por qué no, ni cuáles son esos resultados felices, o quién medía esa felicidad, o qué hacía a la gente feliz de el imprimir billetes y que no se pudiese comerciar libremente con otros países. Luego tenemos una frase de Tortella, o Tortella, que dice que el haberse metido en un patrón oro, que el hecho de que España hubiese entrado en un patrón oro, esto era un bien de lujo, o sea, la frase es esta, un bien de lujo para un país atrasado como es España. Esto está totalmente al revés. O sea, no es que tú tengas que ser rico para instaurar un patrón oro, sino que tú tienes que ser responsable y, a ser posible, no ponerte a imprimir billetes cada vez que tienes un problema o medio problema, o crees que tienes un problema o crees que necesitas imprimir billetes, para luego poder ser rico. O sea, lo que importa aquí no es claramente que tengas que ser rico para poner un patrón oro, sino que tienes que ser responsable con tu sistema monetario para entonces poder ser rico. Y la mejor forma de ser responsable es instaurando un patrón oro. De hecho, como he dicho antes, Reino Unido en 1821 instauró ese patrón oro, Alemania en 1871, y ambos países vivieron un crecimiento increíble en esos años, en esas décadas posteriores a la implementación del patrón oro, en gran medida porque el patrón oro, lo bueno que tiene es que impide a los gobiernos el imprimir dinero, digamos que obliga a los gobiernos a ser disciplinados monetariamente. Entonces, aquí tenemos esta frase de Tortella que dice que el patrón oro es un bien de lujo, como si el patrón oro fuese algo que tienes que comprar con oro, como si tuviese que tener suficiente oro como para poder entrar al patrón oro. Y tú puedes entrar al patrón oro encontrándote una pepita en un río, en el río en el que Midas metió las manos. Tú con una pepita, pues ya puedes crear un montón de billetes que claramente no valdrán casi nada porque están respaldados solamente por una pepita, pero ya te vale. No hace falta una cantidad de oro para entrar al patrón oro y que entonces vaya bien. Lo que importa aquí es tener la responsabilidad y aceptarla de que si estás muy endeudado, pues claramente van a sacar oro de tus cofres y tendrás que aceptar eso, pues al final tienes que pagar tus deudas y no tiene sentido pagarlas con un dinero que estás creando, que lo único que hace es devaluar tu moneda y, aunque Sardá no lo viese así, hacer a la población más infeliz. Pero aún hay más frases. Encontramos una de García Iglesias que dice que el sistema monetario no fue relevante para el crecimiento de la economía. Lo cual, pues es la típica frase, de nuevo, que se dice sin aportar nada. es la típica frase que se dice y se queda uno tan a gusto de, no, en realidad lo del sistema monetario, es decir, lo de tener una moneda que podemos devaluar según nos dé la gana, no es relevante para el crecimiento de la economía. Y tú dices, bueno, vale, pues si usted lo dice y usted es profesor, pues ya está, pues habrá que hacerle caso, cuando en realidad no, no hay que hacer caso a estas cosas. Luego encontramos a Bordeaux, que dice que el patrón oro restringía, al menos Bordeaux es bastante, digamos, sincero en esta frase y claramente es entendible. Bordeaux dice, el patrón oro restringía las acciones de política monetaria. Y lo dice como si fuese algo malo. Este es el problema. Muchos políticos, muchos economistas opinan que es bueno que el gobierno tenga esa capacidad de cambiar la política monetaria. Y que si no puede cambiarla, entonces, ¡ah, qué problema que no podemos cambiarla! Cuando en realidad el problema es que la pueden cambiar. Porque ¿quién te dice a ti que son los gobiernos los que tienen la solución o los que tienen la varita mágica para comprender exactamente qué es o qué no es lo que tienen que cambiar en la política monetaria? Lo que ocurre realmente es que hacen cambios, provocan cambios, esos cambios tienen consecuencias, esas consecuencias son negativas y al final estás mucho peor que si simplemente no hubieses tocado nada. Por eso el patrón oro es bonito, porque restringe precisamente las acciones de política monetaria, porque no te permite el tú ponerte a imprimir moneda cada vez que piensas, uy, esto es un problema, hay que imprimir moneda. Por eso mismo el patrón oro es interesante. Sardá finalmente dice que el sistema fiduciario en España se mantuvo, que el sistema monetario mantuvo a España al margen de la depresión de precios que se vivió en el resto de países. Este comentario lo he dejado para el final porque es cómico, ya que de nuevo te está diciendo, literalmente te está diciendo que el no entrar en el patrón oro lo que hizo fue que tuviésemos inflación. Cosa que en otros países no tuvieron, donde tuvieron deflación. Tuvieron deflación en otros países porque eran más productivos, porque eran capaces de crear más con menos. Y eso hacía que la gente pudiese comprar más con menos. Lo cual hacía que probablemente la gente de otros países viviese mucho mejor, vidas mucho más ricas que las que se vivieron en España en esas décadas. Y te dice que el sistema fiduciario hay que alabarlo por ello. Cuando en realidad lo que hay que hacer es denostarlo por esto mismo, ya que el tú no poder, o el tú poder imprimir moneda, al final lo que hace es que obliga a los ciudadanos a pagar ese coste en forma de inflación, lo cual hace que sus vidas cuesten más, lo cual les obliga a trabajar más por menos y a gastar más por menos. Total, que si esto es felicidad para el señor Sardá, pues francamente yo no lo entiendo. Y luego hay un par de comentarios más sobre la importancia de mantener el bienestar general y otros sobre los shocks. Hablan de shocks como shock, como un golpe o como un un golpe podríamos definir. Shocks a la economía, que es otra frase que se usa mucho de, ha ocurrido un shock. Y entonces, como ha ocurrido un shock, hay que imprimir dinero. ¿Y quién define lo que es un shock? O sea, igual es simplemente algo que ha pasado y ya está, y es normal. Pero no. Lo bueno de ser economista, y sobre todo keynesiano, es que puedes inventarte un montón de shocks de estos para usarlos para imprimir moneda y enriquecer a los que no deberías enriquecer. Bien, todo esto para explicar por qué España no entró en este patrón oro. Y francamente, a mí ninguna de estas razones me parece buena. Yo creo que España, como cualquier otro país, habría estado mucho mejor en el patrón oro y habría estado mucho mejor si lo hubiesen mantenido. Pues como sabemos, en el siglo XX nos encontramos con que la Primera Guerra Mundial acaba con la instauración con el patrón oro, digamos, en estos países que lo habían adoptado. Y encontramos como justo esa salida del patrón oro coincide mágicamente con el siglo más sangriento de la historia de la humanidad, guerras pagadas con dinero imprimible por los gobiernos, que de otra forma no habrían tenido capital para sostener esas guerras durante el tiempo que las sostuvieron. Después de esa salida del patrón oro y de que países como Inglaterra perdiesen esa hegemonía, ganada en gran medida gracias a un sistema monetario potente y estable, encontramos lo de Bretton Woods, de lo cual ya he hablado muchas veces, el sistema de Bretton Woods, y encontramos a De Gaulle, hablando del privilegio de Estados Unidos, que era capaz de imprimir billetes mientras que los demás tenían que generar riqueza para comprar dólares y así esos dólares poder cambiarlos por oro. Y finalmente nos encontramos como en 1971 ese patrón oro a medias, por el cual, como sabéis, las monedas se pueden cambiar por dólar y el dólar se puede cambiar por oro, desaparece temporalmente. Y desde esa desaparición temporal del sistema de Bretton Woods, pues aún estamos ahí. Bien, todo esto para explicar la historia del oro en, o digamos, el oro en nuestra historia. Y ahora nos podemos centrar en qué pasa con el oro hoy. Lo que pasa con el oro hoy son varias cosas. Lo primero es que las auditorías de oro son muy complicadas. De hecho, todavía no se sabe cuánto oro hay en Fort Knox. Hay senadores o expolíticos, no sé si es político todavía, como Ron Paul en Estados Unidos, que lleva años pidiéndole a la Reserva Federal que audite el oro que existe en las reservas americanas, pero el gobierno americano no lo hace. Nadie audita su oro, pues ¿para qué vas a decirle al resto del mundo el oro que tienes o que no tienes? China, concretamente, explica oficialmente que tiene un 3% del oro que existe, unas 1.950 toneladas, lo cual es extraño o es dudoso, ya que desde el año 2000 ha minado 6.500 toneladas, no exporta nada de oro y es el mayor importador del planeta. O sea que probablemente tiene muchísimo más oro. ¿Cuánto? Pues en capacidad estatal debería tener alrededor de unas 14.500 toneladas. O sea, la cifra oficial sería alrededor de 2.000, mientras que la cifra, digamos, estimada en función de esto que acabo de decir, que es el principal minero de oro, es el principal importador y no exporta nada del oro, y encima incentiva a sus ciudadanos a que compren y atesoren oro, pues con todo eso podemos estimar que en propiedad del Estado, es decir, en propiedad del gobierno, habría unas 14.500 toneladas, que sería la mitad. O sea que en total en China podría haber unas 30.000 toneladas de oro. Si apuntamos a esas 14.500 toneladas, podríamos observar que tendrían dos veces más que el oro que tiene Estados Unidos. Que el oro que dice que tiene Estados Unidos. Porque como sabemos, no sabemos cuánto oro tiene Estados Unidos. Bien, este es el principal problema del oro, o uno de los principales problemas, y que lo vuelve mucho peor que Bitcoin, ya que tú Bitcoin siempre puedes auditarlo, siempre puedes saber cuánto Bitcoin tiene quién, siempre y cuando tengas acceso a la red de Bitcoin. Mientras que el oro, tienes que confiar en lo que alguien te diga que tiene y no puedes tú verificarlo en casa, salvo que tengas un espectrómetro, que no es fácil de conseguir, aparte que es caro, y que no es algo que puedas verificar por ti mismo, cuánto oro hay en una barra de oro. Total, que el oro tiene una serie de problemas, como esto de la verificación, que lo vuelven mucho peor en este sentido que Bitcoin y también el problema que decía antes, que no es movible, digamos, en el espacio. Y por todo esto, es muy probable que en el futuro veamos un mundo en el cual Bitcoin vaya tomándole la ventaja al oro. Probablemente en los próximos años veremos cómo Bitcoin ocupa la posición del oro como reserva de valor objetiva, digamos, en el mundo. Ahora mismo el oro son unos 10 trillones, Bitcoin es 1,2, pero como sabemos va creciendo bastante y la situación del oro probablemente cambie en el futuro de la misma manera que cambiará la de Bitcoin. Pero como apuntaba al principio, no hay que quitarle valor a este precioso metal, ya que lleva con nosotros desde tiempos inmemoriales, está en la mitología, está en todas las sociedades, está en todos los países, ha creado patrones, ha creado un montón de papers y documentos que lo tratan. Ese es un gran material y que seguirá con nosotros. Seguro que sigue teniendo valor a futuro. Así que nada de esto espero que le quite valor al oro. Es simplemente, lo de hoy es simplemente un canto al oro y a explicar por qué Bitcoin en realidad tiene mejores atributos y probablemente en el futuro le sobrepase. Pero es interesante observar lo que ha hecho el oro por nosotros y lo que podría haber hecho si España y otros países hubiesen adoptado el patrón oro y luego no lo hubiesen perdido, lo cual es una lástima y ha costado seguramente muchas vidas. Así que nada, con todo esto dicho, muchas gracias. Y recordad que podéis encontrarme en Twitter, @alberto_mera, que podéis ayudarme a través de Patreon, patreon.com/unpodcastsobrebitcoin, que podéis verme en Twitch. ¿Y quién no querría verme en Twitch? ¿Tú no quieres verme en Twitch? ¿Quieres? Pues si quieres, puedes verme en Twitch. Está el enlace en la descripción. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, ya sabéis que yo recomiendo hacerlo a través de Relay porque no te piden tus datos. ¿Y a quién le interesan tus datos? Total, que por esto recomiendo Relay. Enlaces a Twitch, Patreon, enlaces a los blogs, artículos, libros que he leído para este podcast y todo eso en la descripción de este podcast. Muchas gracias. Nos vemos pronto.